Decíamos, Eduardo, que nos oíamos como si estuvieras aquí. Ojalá que pudiéramos tenerte en Radio Sefarad, pero esta es la segunda entrevista que hacemos telefónica, la primera, y esta por Skype. Estás en Nueva York. Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel. Es un honor estar contigo de nuevo. ¿Qué fue la última? Hace 2 años, ¿no?
Pues cuando presentaste Monasterio.
Monasterio, uh-huh. Sí, hace ya un par de años. Sí. Y entonces estaba viviendo en Nebraska y ahora estoy en Nueva York, ¿correcto?
Muchos viajes, Eduardo, en tu vida y en tu literatura.
Pues sí, ¿no? Parece que siempre estoy de viaje. O me siento como que si siempre estoy de viaje o siempre estoy yéndome o llegando. Es una sensación, Raquel, que tengo desde niño, ¿no? De estar constantemente en movimiento. Y eso es algo que se refleja en lo que escribo, ¿no? En el nuevo libro existe este mismo movimiento, digamos, o hay una serie de escalas en diferentes ciudades, en diferentes países. Es un reflejo de mi vida, sin duda.
¿Viajamos en busca de tu identidad?
Sí, quizás tú. Yo no sé.
Digo sí. Los lectores, ¿eh? No sé si tú ya la tienes clara.
Evidentemente no. No la tengo clara. Porque si la tuviera clara, creo que dejaría de escribir. Hay una búsqueda palpable en lo que escribo, ¿no? Hay un narrador buscando algo. No sé si él sabe qué es lo que está buscando. No sé si yo sé qué es lo que él está buscando o lo que yo estoy buscando. Pero hay evidentemente un desplazamiento hacia adentro, ¿no? Hacia querer comprender algo. Y una manera muy interesante de decirlo es que es esa búsqueda de identidad, ¿no? Que es un poco efímero, un poco escurridizo. No sé exactamente qué quiere decir buscar la identidad, pero hay algo de su pasado, de su familia, de sus herencias, de su historia personal que él quiere comprender y de la cual está persiguiendo y la cual tiene mucho que ver con el judaísmo, por supuesto. El judaísmo está en el centro de todo esto, ¿no?
A lo mejor encontrar la identidad ayuda a autodefinirse. No sé cómo te autodefinirías tú. ¿En qué momento sí colocarías el hecho de ser judío, el hecho de ser guatemalteco, el hecho de ser escritor, el hecho de ser nieto de un sobreviviente de la Shoah, el hecho de ser ingeniero? ¿Cómo colocarías todas estas piezas que forman parte de tu identidad?
Tendría que más que entenderlas es planteártelas, ¿no? El hecho de simplemente estar buscando o husmeando entre todas estas piezas que acabas de mencionar, y ¿no? son muchas, ¿no? Y hay más, y todos las tenemos. Es que todos estamos en ese mismo, en ese mismo camino, pero el hecho de planteártelas, de simplemente querer ponerlas sobre la mesa, ¿no? Quiero ver los fragmentos que me conforman. Quiero verlos. Quiero acercarme a ellos. No los voy a entender. Un escritor, más un escritor de ficción, ¿no? Es literatura esto. No es autoayuda, no es filosofía, no es teoría de la religión o de la estética. Es literatura. Quiero ver mis partes. Quiero acercarme a mi abuelo que sobrevivió la Shoah. No para entenderlo, jamás voy a entender eso. Pero quiero acercarme a él, ¿no? A su experiencia. Quiero acercarme a mi abuelo libanés, por poner otro ejemplo, ¿no? Y su éxodo de Beirut en los años 20 y su trayectoria hacia Guatemala. Quiero acercarme a Guatemala. ¿Qué significa Guatemala para mí? Un país que me es aún tan ajeno, ¿no? Tan misterioso. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa para mí haber crecido en Estados Unidos? Y el hecho de que el inglés haya suplantado el español. El hecho de que sigo en Estados Unidos y sigo viviendo en inglés, ¿no? Aunque siempre escribiendo en español, pero esta identidad lingüística dual que tengo, ¿no? Que vivo a caballo entre el inglés y el español, me parece una parte de mi identidad o un fragmento de estos que tengo sobre la mesa muy interesante. No lo voy a descifrar, no lo voy a entender, pero planteármelo me parece vital, esencial.
Hablabas de ficción, pero hay muchas cosas, imagino, reales y biográficas también en este libro, señor Hotman. Por ejemplo, el papel amarillo que te dio tu abuelo, ¿no? Con la dirección de su casa en Lodz.
En Lodz. Sí, hay dos preguntas en tu pregunta. Voy por partes. La primera es lo real, ¿no? Y mi interés... por lo real. Siempre que empiezo a escribir un cuento, y Hoffman, señor Hoffman, no es más que una colección de 6 episodios o 6 relatos, pero siempre que empiezo a escribir uno de ellos, empiezo con algo muy, muy cercano, ¿no? El número tatuado en el antebrazo de mi abuelo, un papel que él me dio, una sensación de una playa en Guatemala, la frontera entre Guatemala y Belice, un paseo que hice en Harlem, en Nueva York, etcétera, ¿no? Hay algo muy, muy real cuando empiezo a escribir un relato. Pero lo real no me interesa. O sea, la realidad me es insuficiente e insatisfactoria también. O sea, lo que yo quiero darte como lectora no es un fragmento de mi realidad. Eso no tiene ningún sentido para mí. Lo que quiero darte es algo mucho más inasible, efímero, emocional, ¿no? Quiero transmitirte una emoción, no un pensamiento ni una imagen, sino una emoción. Quiero que sientas algo. Que yo quiero compartir contigo algún sentimiento, ¿no? Y para hacer eso, Raquel, me es indispensable la ficción. O sea, eso no lo podría hacer si me mantengo en el mundo de la realidad o de las realidades, ¿no? O sea, para poder volar de ese mundo, salirme o escapar de ese mundo, necesito la ficción. No sé cómo funciona, no sé cómo hago para que esto funcione. Es un proceso para mí aún muy misterioso, pero sé que... Así lo hago, ¿no? O así es mi manera de combinar estas dos cosas. Partir de algo muy real para luego volar hacia una emoción. En otras palabras, me interesa la verdad, no la realidad. Cosas muy distintas, ¿no? Y la realidad, que no me interesa, pero que me lleva a una verdad... No una verdad que pueda decir o que tú puedas repetir, sino una verdad emotiva, una verdad del éxtasis, decía Werner Herzog. Eso me interesa.
En el primer cuento de estos 6 relatos breves que conforman tu último libro, del que estamos hablando, hay un equívoco con tu apellido, con tu nombre. Y de Halfón pasas a ser Hoffman. Y dices en el libro que un nombre, cualquier nombre, es así de trascendente y así de caprichoso y así de ficticio y que todos eventualmente nos convertimos en nuestra propia ficción. Eduardo Halfón, ¿cuál quieres que sea tu propia ficción?
Cualquiera que en ese momento me salve, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a convertirme en lo que sea necesario para lograr lo que quiero lograr. En otras palabras, es algo muy camaleónico. Este es un tema, Raquel, si recuerdas, que está muy presente el monasterio también al final, ¿no? El disfraz que adoptamos para salvarnos como judíos, ¿no? La máscara que necesitamos ponernos para poder sobrevivir, para lograr seguir viviendo. El nombre, para mí, o nuestro apellido, no deja de ser igualmente un disfraz, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. Halfon el peso de Halfon para mí, ¿no? Es mi identidad, es mi abuelo, es mi nombre, pero con nombre con mayúscula, ¿no? Por todo lo que la carga histórica, familiar, la tradición del apellido, ¿no? Hay que cuidarlo, etc. Pero Halfon es un equívoco. Halfon es un error. Mi bisabuelo llegó aquí a Nueva York, donde yo estoy ahora, desde Líbano, y el apellido era otro. Un oficial de migración de Ellis Island, caprichoso, decidió cortarlo. Era muy largo y se le ocurrió al tipo cortarlo a la mitad.
¿Sabes cuál era?
A Tía Halfon. Uh-huh. Y escribió únicamente la segunda mitad del apellido y nombró a mi familia. Fíjate, le dio la identidad a mi familia a través de un equívoco o de un error o de un capricho. Y yo creo que todos nuestros apellidos son más o menos así. Son más o menos inventados, son más o menos caprichosos, ¿no? Que en algún momento a alguien se le ocurrió ponerlo, cambiarlo, modificarlo, pero al mismo tiempo son nuestra identidad, nuestro rostro, nuestra historia, nuestro pasado. ¿Cómo una palabrita como Halfon o como Hoffman puede ser tan fuerte y tan frágil a la vez?
El libro a mí me parece, no creo estar descubriendo nada y seguro que muchos de los oyentes lo han leído ya y creo que estarán de acuerdo, nos lo confirmas, por favor, tiene estructura circular. El último cuento, Ogueto mi amor, vuelve también al tema del nombre, del apellido y nos sí. Narras la historia, nos recuerdas o nos descubres a ese escritor alemán, también de apellido Hoffmann, encargado a su vez de poner nombres a familias judías obligadas a registrarse oficialmente, ¿no?
Así es, sí, Eta Hoffmann, ¿no? El gran cuentista alemán, que cuando servía en el ejército prusiano, tuvo el cargo en Varsovia de nombrar a los judíos campesinos que aún no tenían un nombre oficial, ¿no? Un nombre en el registro del gobierno, él los nombraba. Pero de nuevo es volver a la idea de Hoffman, de tantos Hoffman, ¿no? Porque también aparece Seymour Hoffman uh-huh. en el libro y aparece su muerte en específico. Pero la idea está de nombrar a la gente. Y sí, tienes razón, hay una estructura circular en el libro. No me lo había planteado así, pero es cierto. Un viaje de volver al inicio, porque el libro comienza con un viaje a un campo de concentración en Italia, ¿no? Para hablar de mi abuelo. Me invitan a hablar de mi abuelo y su paso por Auschwitz y su historia con el boxeador. O sea que el libro empieza con la idea de mi abuelo y termina en el pueblo de mi abuelo. El último relato del libro es una vuelta a esa historia, al pueblo de Lodz, al pueblo que él siempre nos prohibió ir, ¿no? Siempre dijo que no había que ir ahí, no había que ir a Polonia, pero al final de su vida me escribe en este papel amarillo que tú has mencionado la dirección exacta de su casa y entonces me propongo ir a buscarla. Entonces hay una vuelta al inicio, digamos, en la lectura del libro, sí.
Uh-huh. Eduardo, y en este apartamento en el que vivió tu abuelo con su familia, de la que no quedaba, de la que no queda nadie, no sobrevivió más que él, ¿juegas un poco con nosotros, con los lectores? Mi pregunta es, ¿cuándo vas al baño para huir? hay un armarito negro que parece o que puede parecer la única conexión tangible con ese pasado del apartamento, con el pasado tuyo y el de tu abuelo. Sí. Los lectores esperamos algo trascendente, quizá.
Bueno, algo, es trascendente, ¿no?
Sí, es trascendente, pero cuando estabas escribiéndolo, y es una curiosidad personal, pensaste, ahora van a creer que voy a encontrar algo que revele que realmente este era el apartamento, un papel, una foto, un objeto pequeño, y encontramos otra cosa radicalmente diferente que nos aleja de la emoción del pues, recuerdo sí. De la supervivencia, de la sobrevivencia de tu abuelo y de lo que significa, ¿no? ¿Es claro. algo que has buscado para desdramatizar o simplemente que pasó realmente?
A ver, hay varias respuestas que podría darte ahora, ¿no? Estoy barajando.
Recordemos cuál... que buscas la verdad.
Recordemos que es ficción.
Ok. ¿Sí?
Uno. Dos. También recordemos que busco la verdad, no la realidad, ¿sí? Que no es la misma cosa. Entonces, esos son dos temas como premisas a lo que te voy a decir ahora. Por alguna razón, Raquel, la gente que lee mis libros y luego me hace estas preguntas o tiene acceso a hacerme estas preguntas, quieren saber si es real o no, ¿no? Si lo que hay en ese armario en el baño, que no vamos a decir qué es,
no.
¿no? Para no arruinar la sorpresa, ¿es real o no? Si eso encontró o encontré en el baño de mi abuelo en Polonia o no. Y me he dado cuenta que si les revelo la realidad o si les digo que no, es como haberles, como estarles diciendo que sus cuentos de hadas no son verdades, ¿no? Que Santa Claus no existe, que ¿cómo se llama el que llega por tus dientes en la noche en España? ¿Cómo le dices?
Espérate.
Es el ratón, ¿no?
El ratoncito ratón. Pérez.
Es que el ratoncito Pérez no existe y no quieren oír eso, ¿no? Lo que quieren oír es que todo lo que acaban de leer no solo es verdad, sino es real, pasó. Entonces, me limito a continuar diciéndoles que sí, que por supuesto que todo es real y mejor así, ¿no? Ahora, cuando yo estoy escribiendo, cuando estaba escribiendo el cuento, yo no me planteo jugar con el lector, yo no me planteo qué va a pasar. Te lo digo de otra manera. Yo cuando empecé a escribir ese cuento, tenía ciertas imágenes muy claras, como ya te he dicho, pero no sabía qué iba a pasar. O sea, yo no te voy a contar en un cuento mi viaje tal cual, porque sería muy aburrido, ¿no? No tengo un plano del cuento que voy a escribir, no tengo un esquema de qué va a pasar. Y me dejo llevar, y el cuento me va llevando hacia donde el cuento me tiene que llevar. Se va desvelando ante mí. Como lo hace ante ti, ¿no? O sea, como lectora, te va sorprendiendo en el camino. Mi manera de escritura es la misma.
¿Pero querías desdramatizar ese momento?
No sé qué quería. Solo sé que lo que quería nada tiene que ver con lo que sucedió, ¿no? O sea, no me impongo, no impongo mi deseo o mi afán encima del cuento, sino que dejo que el cuento se vaya dando, ¿sí? Es muy curioso esto y muy difícil explicártelo de por qué el cuento luego se va moviendo por sí solo, ¿no? Pero igual sucede en este, en Lodge, que en el cuento que sucede en Belice, por ejemplo, que yo pudiese haber tenido algunas ideas y luego el cuento me iba por otro lado. Te doy otro ejemplo, el monasterio, que el año pasado o hace 2 años que charlamos sobre monasterio, monasterio empieza con la idea de que va hacia una boda y esa boda nunca llega, ¿no? Tú ya sabes esto.
Sí.
Yo también, cuando empecé a escribir ese libro, creía que iba hacia la gran boda, iba a haber un capítulo que era una... Y no es así, no es así. La historia se me impone a mí y me dice hacia dónde va. Y monasterio iba hacia el Mar Muerto, ¿no? Y esta escena al final del libro. Y la historia de mi abuelo iba hacia otro lado. Iba hacia este bañito y el armario del baño, ¿no? En Lodge. Y luego hacia la escena final del cuento en la estación de tren, que para mí es la más importante, ¿no? Es la escena final del señor Hoffman, del libro, para mí es la más importante. Y es la más dramática, digamos. O sea, el dramatismo no sucede en el baño. Sucede en otra parte. ¿Estarías de acuerdo?
Totalmente.
Hay un viaje en el libro, Raquel, un viaje guatemalteco, digamos, ¿no? Un recorrido a través de 3 cuentos por Guatemala, en un mismo coche, que va, ¿no?, de un pueblo a otro y visita una playa, luego Belice, como hemos dicho, la frontera con Belice, y este otro que es en el altiplano guatemalteco, una visita a una cooperativa de caficultores. Yo soy muy bebedor de café, ¿no? Y aquí tengo el café a mi lado mientras te charlo. Pero nunca me había acercado al sitio de donde viene este café, ¿no? Yo creo que poco nos lo planteamos. El trabajo, el sudor, el conflicto que está atrás de esta taza de café. Y me interesaba mucho, ¿no? Y armo una crónica, un relato acerca de esta cooperativa, especialmente de una familia, ¿no? Una familia que vive en este pueblo, y lo que le ha sucedido a esta familia y a la cooperativa. Y acercándome entonces a esa realidad social guatemalteca, a ese lado oscuro, ¿no? De la realidad guatemalteca, la pobreza y la opresión, etcétera. Pero no lo hago en términos políticos, sino en términos narrativos. O sea, me interesa la historia de esta gente. Sí. Por supuesto.
Y a nosotros leer ese exotismo de un judío en Guatemala, ¿no?
Sí.
Eduardo, sí. Bueno, tenemos el boxeador polaco, La pirueta, Monasterio, ahora señor Hotman. ¿Nos espera otro libro más muy pronto? ¿En qué estás trabajando?
Pues, a ver, siempre trabajando en cuentos, distintos relatos, pero no sé hacia dónde van, ¿no? Nunca sé, hasta que poco a poco se me va desvelando el libro ante mí. Señor Hoffman, estos seis relatos, el primero de ellos que escribí, lo escribí en el 2010, o sea, imagínate, hace 5 años, y lo escribí como un cuento, y luego al rato sale otro cuento, y luego un tercero, y poco a poco me voy dando cuenta de que hay un conjunto, de que estoy trabajando una idea, aunque por separado, ¿no? Como piezas separadas, pero hay una idea que las une, y veo el libro ante mí. Y entonces ya puedo trabajar más como ingeniero y armar ese libro. Y ¿no? Hacer un viaje, de pequeños viajes, hacer un gran viaje, por decirlo así. Entonces, igual estoy trabajando ahora. Estoy trabajando en piezas distintas, en un cuento que va por allá, pero no sé qué pasará. No sé si hay un libro o si no hay un libro. O cuánto tardará ese libro. Es muy incierto esto, es lo contrario del ingeniero que soy, ¿no? No hay una ingeniería ahorita, hay un dejarme llevar por historias, nada más. Y a ver qué pasa, a ver a dónde nos lleva este otro Halfon.
Antes de despedirnos, si Monasterio era salado, señor Hotman, ¿cómo es?
No podemos decir dulce, ¿no? Porque
no.
Sí, tampoco salado. Yo creo que hay menos sal en este. Hay otros sabores, ¿no? Hay sabores más italianos y polacos, que no sé qué serían. ¿Qué es un sabor italiano? Es más mediterráneo, ¿no? Tal vez un aceite de oliva, pero Polonia va por otro lado. Y Guatemala es un exotismo, para usar tu palabra, más terroso, un sabor a tierra. Podríamos decir eso, ¿no? Que hay un sabor a tierra en este libro.
A tierra de café y a la tierra de tu abuelo. Muchísimas gracias, Eduardo.
A ti, Raquel. Siempre un placer, ¿eh?